Miguel Vigil resulta que nos trae hoy esos grandes secundarios del cine español que podríamos hacer, bueno, pues esta vamos a decir que es una entrega, ¿verdad, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Buenas, Manu, ¿qué tal?
Hola.
Porque la lista de actores, Miguel, y actrices secundarios es larguísima. No podemos nombrarlos a todos.
Imposible. Sería interminable. Tendríamos que hacer 3.000 programas. Entonces, hemos hecho una selección de tres. De esos Bien. Personajes secundarios imprescindibles en el cartel de una película o de una obra de teatro que se precie. Esperamos que sirva esta triada, triunvirato o tripartito, palabra más actual, como homenaje a todos los grandes secundarios de nuestra historia. Si te parece, empezamos por José Sazatornil, Saza, que es el secundario más protagonista de nuestro cine. Nació en Barcelona en 1900, precioso, ¿verdad? Magnífico, maravilloso. Ajá. Nació en Barcelona en 1925 y falleció en Madrid en 2015. Está considerado por muchos críticos como uno de los actores cómicos españoles más importantes del siglo XX. Fíjate que con tan solo 13 años se unió a una compañía de teatro que cada domingo estrenaba una obra distinta. Cada domingo estrenaban una obra distinta, llegando a representar 280 comedias diferentes durante 7 años. Ya se dice pronto, ¿eh? O sea, para eso hay que tener una memoria de elefante y la concentración mental de un maestro de yoga. Tras ese periodo de formación equivalente a 5 años de carrera y un máster sin beca Erasmus, entró en la compañía teatral de Paco Martínez Soria. Y sin dejar el teatro, porque eso es algo que no se puede dejar, de hecho tuvo compañía propia, empezó a hacer cine. Y como le gustaba batir récords, pues trabajó en 110 películas, que se dice pronto también, entre las que destacamos La escopeta nacional de Berlanga, La colmena de Mario Camus, El año de las luces de Trueba y Amanece que no es poco de Cuerda. Y también participó en numerosas series de televisión.
Bueno, le dieron Goya, ¿verdad?
Goya en el 88 a la mejor interpretación masculina de reparto. Y luego en el 93 estuvo nominado a la mejor interpretación masculina protagonista, pero no se lo dieron, solo le nominaron. Y bueno, y luego tiene infinidad de premios y de medallas y de TP de Oro, medalla del Círculo de Escritores, Minerva de Plata, en fin, muchísimas.
Podemos escucharle, si queréis, en La escopeta nacional. Este, por ejemplo, es uno de los sonidos y también en Amanece que no es poco.
Amigo Marqués, ¿puedo ser franco? Estupendo. La chica está como un tren. He visto a su señora. Hombre, no hay color. Le comprendo usted perfectamente. Perdón, quiero decir que he oído lo de la anulación. Una situación muy lamentable.
Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras 3 veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna. Y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie.
Pues José Sazatornil, Saza, Manu Velasco, que podríamos decir mil cosas de él. Es que era un gran actor, pero grandísimo.
Yo creo que es el actor que mejor habla del cine español, el que tiene la dicción, como hablaba tan despacio y pronunciando también las palabras, yo creo que Saza es el mejor actor en cuanto a dicción, o sea, todo se le entendía siempre. Y mi película favorita de él, que la veo todos los veranos, es una de Pedro Lazaga, no os la perdáis, que se llama Verano 70. Verano 70 es la película, para mí, de las más divertidas de la historia del cine español, donde está Saza eminente. ¿Por qué lo que quiere es quedarse en Madrid jugando con sus amigos y no irse de vacaciones a Benidorm? Y se inventa una excusa para quedarse en Madrid de Rodríguez. Es divertidísima. Y Saza es el protagonista, ¿eh? Que no es secundario en esta peli, es protagonista absoluto.
Exacto, sí, es verdad. Como decía al final Miguel, empezó de secundario, pero es que luego se ganó el ser protagonista por derecho propio, Miguel.
A mí me daba mucho miedo de pequeño porque venía mucho a casa. Y claro, como tenía esa mandíbula tan marcada y ese bigote y tal, cuando entraba Saza yo recuerdo que me escondía. Y luego era un amor de señor. Sí, porque siempre nos traía un juguete a mi hermano y a mí. Pero yo, no sé, me daba mucho miedo de pequeño. La imagen física cuando entraba en casa, ¿sabes?
Es que debía ser muy alto, ¿no? Debía ser enorme.
Sí, 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 y tan delgadito, parecía como el conde Drácula, y luego era tan simpático, eso es verdad.
Qué curioso, qué curioso.
Bueno, era un encanto. Yo tengo una anécdota. En el año 2000, en la Semana de Cine de Estepona, Saza era uno de los actores homenajeados en el acto, y Académica Palanca éramos el dúo encargado de amenizarlo. Antonio y yo éramos devotos de Saza y nos acercamos a saludarle y a felicitarle, le ofrecimos la mano y él nos abrazó efusivamente. Nos dijo que nos seguía por la tele y que tenía muchas ganas de conocernos personalmente y venga a lanzarnos piropos. Y nosotros queriendo decirle, Saza, te adoramos, pero él no callaba, venga a tirarnos flores. Eso demuestra su grandeza y su humildad. El más protagonista de todos los secundarios.
Pues sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues vamos con Manuel Alexandre. ¿Qué podemos decir de don Manuel Alexandre, que era un ser entrañable? Otro grande, otro grande.
Pues mira, nació en Madrid en 1917 y falleció también en Madrid, pero 93 años más tarde. Intervino en más de 300 películas, que se dice pronto, ¿eh? Tan pronto que ya lo he dicho, así que lo voy a repetir. 300 películas. Estoy seguro de que esa marca figura en el libro Guinness de los récords. Además, en incontables series de televisión y en centenares de obras teatrales. Todos le recordamos en Plácido, en Atraco a las Tres, en El Bosque Animado, en Amanece que no es poco, o en la serie Los ladrones van a la oficina. Y yo recuerdo especialmente su particular forma de mezclar diálogo y risa. ¿Os acordáis que en todas las películas siempre se le escapaba la risilla esa? Y seguía hablando el tío, era un encanto. Pues fíjate que empezó a estudiar Derecho, pero lo dejó para hacer periodismo. Carrera que tuvo que abandonar cuando empezó la Guerra Civil. O sea, el destino se confabulaba para que no fuera ni abogado ni periodista, sino actor. Demos las gracias por ello al destino. Tenía pues una gran afición por la literatura y por la pintura. Y empezó, pues como casi todos los actores en esa época, en el teatro. Y de ahí al cine. Le dieron un Goya de Honor en 2003 y estuvo nominado como para el Goya por la mejor interpretación masculina por Elsa y Fred, pero tampoco se lo dieron. Solo estuvo nominado.
Bueno, vamos a recordar algún momento de Manuel Alexandre, por ejemplo, en Amanece que no es poco o en Plácido. Ahí está.
Por cierto, tú cuando ayunas así como hoy por los pobres, ¿ellos cómo lo notan?
Por el cuerpo místico de Cristo.
Ya. ¿Y no sería mejor que le dieras a los pobres lo que no te comes tú?
Ese es otro apartado, por así decirlo. Eso es la santa limosna.
Ya. Esta mañana he pregonado lo que me has dicho. Eso de que Dios es uno y trino. Yo creo que no se ha enterado nadie lo que quería decir.
Es que para eso está la fe, padre.
Me parece a mí que tenéis un cuajo.
Mire, se lo estoy diciendo. No lo ve usted. Dolores, souvenir, mi casa. Lea. Souvenir, Dolores, maijaos. Esta es mi casa. No,
que yo necesito esos 40 duros. A mí me hacen mucha más falta que a vosotros, hombre. Además, yo soy un inválido. Tú tienes una industria, es un sueldo, hijo.
Pues qué bueno, qué bueno, por favor, qué voz. Manu, ¿le llegaste a conocer?
Sí, tuve la suerte de llegarla a conocer y de hacer algo muy fan, que pensé que mis padres se iban a enfadar conmigo, pero lo entendieron, porque él, acuérdate, hoy en el día del doblaje, era la voz de uno de los personajes de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, de la serie de dibujos.
¡Ay, era no uno lo sabía!
Los perros que perseguían a Willy Fogg se llamaban Dixie Bully. Uno era Rafael de Penagos y otro era Manuel Alexandre. Yo era muy fan de esa serie, muy fan, y un día que comimos con él me llevé un cómic de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg para que me lo firmara. No lo sabían mis padres, lo saqué debajo de la mesa y el hombre tan encantador me lo firmó con mucho. Yo pensé que se iba a enfadar porque he hecho 300 películas y este niño me recuerda porque soy la voz de un perro en un dibujo animado. Pero a mí esta serie me gustaba tanto que me firmó. Yo conseguí que me firmaran el cómic todos los actores de doblaje de esa serie. Lo tengo guardado como un tesoro.
Pero qué maravilla, no sabía que tenías cierto fetichismo, ¿no?
Sí.
Me parece muy bien. Oye, vamos con el último de estos grandes secundarios. ¿A quién has elegido, Miguel?
Pues he elegido a uno que me hace mucha gracia, Luis Escobar, el tercero en Concordia. nació en Madrid en 1908 y falleció también en Madrid en 1991. Además de actor, era autor y director teatral, abogado y marqués de las marismas del Guadalquivir. Según contaba él mismo, estudió derecho para que su familia se quedara tranquila, porque eso de ser actor o dedicarse a la farándula pues no les parecía bien. En 1938 fundó la Compañía de Teatro Nacional de la Falange, que al final de la guerra pasaría al Teatro Español de Madrid. Fue director del Teatro María Guerrero y dueño del Teatro Eslava, que hay que tener mucho amor al teatro para comprarse uno, ¿eh?
Pues
porque
sí,
todos sabemos que el teatro económicamente es un poco ruinoso, tanto para los actores como para los empresarios, o sea que te tiene que gustar mucho para comprarte uno. Pero bueno, dirigió más de 20 obras teatrales, escribió varias comedias, publicó una decena de libros y dirigió dos películas. En una de ellas, La canción de la Malibrán, fue la primera película de Paco Rabal como protagonista, en 1951. Su primer papel en el cine fue en La escopeta nacional, en el 78, o sea que como actor empezó ya bastante mayor. Y desde el 78 hasta su muerte en el 91 colaboró en 18 películas, en series televisivas, o sea, no está mal, hizo un buen trabajo.
No,
se parodiaba.
Fenomenal.
Sí, sí,
está
no, en tan pocos
su voz,
años.
Su voz, ¿verdad?
Su voz era preciosa. Y encima es que se parodiaba a sí mismo, para lo que hay que tener un sentido del humor muy fino y muy exquisito.
Así pues que, si os parece, le recordamos, porque así es como sonaba la voz de Luis Escobar, del Marqués de las Marismas, en varias de sus películas, Las aventuras, por ejemplo, vamos a poner Las aventuras de Enrique Llana, La escopeta nacional, Nacional 3, así sonaba.
Divinamente, y le agradezco que me haya puesto al tanto de la situación para tomar las medidas oportunas, y le agradezco sobre todo que los haya expulsado. Porque una persona que habla de una manera tan desagradable como usted, conviene tenerla lo más lejos posible. Así que quédese usted con su colegio, que yo me quedaré con mis nietos. Adiós, señor.
Pero qué escándalo ni qué cojones. Si mi hijo se quiere llevar una golfa a la cama, pues que se la lleve.
Hombre, Marqués, me estás ofendiendo.
Ajá, es cierto. Usted es el novio de esa señorita, ¿no? Pues nada, cuando mi hijo haya terminado con ella, me dice lo que le debo y en paz. ¡Y no me tutee!
Por favor, no exageres.
Tú me vas a matar a disgustos. Yo no sé si eres deficiente mental o simplemente bobo. Con que anfibios, ¿eh? Todos muertos por echarlos en el agua del grifo. Con lo que me gustan.
Y no nos miraron ni una maleta. Claro, un tren lleno de enfermos incurables.
¿Pero tú cuándo has estado enfermo?
No, fui de enfermero. Una obra de caridad.
Pues esta es la voz de Luis Escobar. ¿Qué decir de Luis en la intimidad, Manu? Es ahí te tenemos que preguntar
pues
a ti.
Pues sí, es que me vas a llamar Don Anécdotas, pero es que...
Claro.
Es que le queríamos muchísimo. Fíjate, mi madre empieza en el teatro gracias a Don Luis Escobar, porque en el teatro de la calle Arenal fue donde mi madre empezó con Nati Mistral, dirigida por Luis Escobar. Ahora en los ensayos de la habitación de María, el director José Carlos Plaza está todo el tiempo mencionando a Luis Escobar. Dice, así lo haría Luis, se refieren a él como el maestro. Y te digo, de pequeños, mi hermano y yo, nos hemos bañado tantas veces en la piscina del chalet de Luis, que yo le recuerdo como un abuelito entrañable que nos esperaba siempre al borde de la piscina con un albornoz para que no cogiéramos frío, mi hermano y yo, cuando salíamos del agua. O sea, que recuerdos de Luis tenemos muchísimos, muchísimos.
Pero
era un hombre
qué maravilla.
Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí.
Pero ¿cómo no ibas a salir? ¿Cómo no ibais a salir?
Vamos,
adictos al teatro y al mundo,
claro,
del cine. Es que
es que
normal.
Tengo la suerte de que les he conocido a todos, y en mi colección de autógrafos tengo el disco de la banda sonora de Las aventuras de Enrique Llana, también firmado por Don Luis Escobar, que hacía del abuelito, el abuelito de Enrique Llana era.
Qué bien, qué bien. Bueno, os pido a los dos que escuchéis qué es lo que nos dice la gente sobre secundarios, a ver quiénes eligen. Esto es lo que ha conseguido Rosa de Lima. Adelante, Rosa.
Cine de los años 60, 70, 80 nos ha dejado grandes actores eternamente secundarios, aunque tuvieran un talento sin igual. Gracita Morales, Agustín González, Álvaro de Luna, Manuel Zarzo.
Florinda Chico y su tía, la que hacía de siempre y su tía, que era Rafael Aparicio. Me acuerdo perfectamente de La casa de los Martínez, que era una maravilla. Una serie que le has hecho mucho en falta.
Ya, ya. Pues que la aproveche el atasco con la viuda. Menuda pájara.
Sí, doña Matilde está muy bien.
Ya está en marcha la imaginación de esa víbora. Mañana en toda la colonia solo se hablará de que usted y yo nos hemos acostado juntos en el campo.
Y otros como, por ejemplo, Saza, Alfonso del Real, el que hacía siempre de taxista, que era Manuel Morán. No sé por qué ese calificativo de secundario, porque eran unos actores fuera de serie.
Sin duda destacaría como actor secundario a José Sacristán. Grandes papeles en películas y series, incluso de teatro.
De los más actuales, hay uno que es el gran favorito, este.
La primera vez que oí hablar a Nemo Bandeira fue en un bar de esos, con billar.
Luis Zahera.
Porque me parece que de secundario tiene poco. Es un actor que siempre da un papel de segundo orden, pero que al final se convierte en uno de los protagonistas de lo que hace.
Ya no solo sorprende en la película del Reino, que evidentemente el papel fue espectacular y ya por ello le dieron un Goya. Pero, por ejemplo, en Vivir sin permiso, en El silencio del pantano, no sé.
Pero hay más.
Juanjo Puscorbé, por su papel en la película El amor perjudica seriamente la salud.
Tú y yo estamos hechos el uno contra el otro.
Luego también me gustan mucho los papeles que hace siempre como actor secundario Javier Cámara, porque me río mucho con él. Y luego pues Tito Valverde, que me encanta como actor en general, como secundarios, que en realidad deberían ser primarios.
Me gusta mucho, empieza a destacar, Raúl Arévalo.
No podemos olvidarnos tampoco, por ejemplo, de Pepe Sancho, de Chus Lampreave, Terele Pávez, Miguel Ángel Reyán, Juanjo Menéndez o el que popularizó esta frase.
No, hija, no.
Antonio Zores y su peculiar forma de explicarse, con la que hoy queremos homenajear a todos los secundarios.
Había, bueno, ya estaba yo jugando muy lejos con unos enanos a los chinos. Como no se hace con él, porque lo había primero, o sea, yo, se quedó como parado y el teléfono se lo habían tirado. Y una camiseta le venía muy apretada. Y no, yo no había hacía la gotilla, no se lo he hecho, porque me quedé como sobrecogido. Porque, claro, se
y sí que es verdad que es que tenemos un elenco de actores que tan extraordinarios. Pero Miguel, tenemos que ponerle un punto final, una conclusión.
Sí, hombre, bueno, fíjate que lo de secundario a veces suena un poco como despectivo, pero primario suena casi peor, ¿eh? O sea, no sé yo. Pero sí, exacto. Bueno, parece un poco aventurado clasificar a estos tres genios como actores secundarios. Bueno, parece aventurado incluso el mero hecho de intentar clasificarlos. Quizá Luis Escobar, por su trabajo menos abundante que el de Saza o el de Alessandre, represente más claramente al secundario por antonomasia. Pero de lo que no cabe duda es de que los tres nos han dejado recuerdos imborrables, y a los tres los definiría con dos palabras: grandeza y humildad.
Bueno, pues muchas gracias, y Manu, remata, tira puerta.
Fíjate, en Estados Unidos la traducción literal los llaman actores de apoyo. La palabra secundaria allí no lo usan. Fíjate, los Oscar están nominados a los actores protagonistas o los actores de un rol principal, que llaman allí, y luego están los actores de apoyo, supporting actor, ¿no? Que son los que apoyan al personaje principal en las tramas, que me parece una palabra muy bonita, ¿no? El apoyar al personaje principal, pero allí lo de secundario no lo dicen, precisamente a lo mejor porque puede sonar como un poco raro, ¿no? Primario y secundario.
Tienes razón. Pues son actores de apoyo que hacen brillar a los demás, pero ellos lucen con luz propia. Pues Manu Velasco, sigue otra vez en tu... Te devolvemos al ensayo. Gracias.
Vuelvo, sí.
Da un abrazo a Concha y a todas las personas que están a tu lado. Y Miguel Vigil, que la semana que viene más, a los dos. Un abrazo.
Exacto.
A los dos.